Tiene que haber, yo siempre busco alguna excusa en la fecha o en alguna cuestión de actualidad, pero también a veces en las efemérides, y como vos decías recién, hoy es 12 de octubre, uh-huh. Con todas sus discusiones respecto de qué es el 12 de octubre, ¿no? Pero esa fecha del día, el respeto a la diversidad cultural. Y a propósito de eso, en estos días estuve leyendo a un autor del que siempre me hablaba un colega mexicano muy querido y muy respetado, que es Jorge González, que es el autor que estuve leyendo, Carlos Lenkendorff. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez.
No lo tengo.
Bueno, acá, mira, tengo un libro que es el que les voy a recomendar hoy, que es Tic, Tic, Tic.
Es curioso el nombre, hay que decirlo.
Es curioso. Y el subtítulo es Reflexiones sobre el Nosotros Tojolabal, de Carlos Lenkendorff. Carlos Lenkendorff es para buscar la trayectoria. Es un teólogo, un filósofo, yo diría lo que más lo define es un lingüista, alemán de nacimiento, ya fallecido, nacido por la década del 20, de hecho un alemán que creció en la Alemania nazi, que fue forzado a ser parte del ejército, mandó a Dinamarca, y que estuvo vinculado a México desde fines de los 50, creo que la primera vez que va a México, luego se instala a vivir, es en 1957, con lo cual más de 50 años de su vida, hasta su muerte, estuvo vinculado a la vida mexicana, pero particularmente vivió 20 años entre los Tojolabales. Los Tojolabales son uno de los pueblos mayas del sureste de Chiapas, ahí en la frontera con Guatemala, uno de los pueblos originarios cuya cultura antecede por milenios a la cultura mexicana que deriva de la cultura occidental, digamos, dominante. Hay, de hecho, quizás lo recuerden, hay un relato de Galeano en Los Hijos de los Días, donde cuenta justamente la llegada de Carlos y de su esposa Gudrun Lenkendorff. Galeano dice en el año 73, en realidad estaba este vínculo previo, pero el relato dice, en el año 1953 estos ilustres profesores llegaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y se presentaron diciendo, venimos a aprender. Los indígenas callaron, al rato alguno explicó el silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. El libro este que les traje, que con ese título tan particular, Tic, 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 cuenta justamente ese primer encuentro, o desencuentro, le llama Carlos Lenkendorff, que en realidad fue en el 72, y fue un encuentro en el cual ellos, bueno, escuchan hablar a la comunidad y hay, en una parte dice, aunque no entendíamos ni una sola expresión, escuchamos constantemente y con repetitiva insistencia una sílaba o palabra que cada ponente o hablante usa y usa sin cesar. Entonces se escuchaban que en una reunión todo el tiempo se decía tic, tic, esa repetición del tic, tic, tic en la terminación de la mayoría de las expresiones. Y ese tic en el Tojolabal es el nosotros. Y lo que Lenkendorff termina derivando ahí, hay una historia mucho más larga, es que ese nosotros es uno de los grandes distintivos de la lengua celtal y de todo ese pueblo, digo, que predomina no solo en el hablar, sino en la propia vida, en la propia forma de organización y en la propia manera de ser del pueblo. De hecho, en este libro que se articula a partir de esa anécdota, Lenkendorff se pregunta cuál sería la palabra, la sílaba, el sonido que le llamaría la atención a los visitantes de alguna otra cultura, del español o de cualquiera de nuestros idiomas indoeuropeos, ¿no? Digo, ¿qué sería lo que le llamaría la atención, como a ellos les llamó la atención a ese tic, 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 ¿no? Bueno, la cuestión, Lenkendorff empieza ahí un vínculo donde descubre, entre otras cosas, una lengua que no está relacionada con ninguno de los idiomas que durante años y años había estudiado él y se estudiaban en las escuelas y en las universidades donde él había aprendido. Hay un momento del libro que dice, bueno, los libros acompañantes nuestros por años de vida camica no nos ayudaban en nada, y en eso hay todo un reconocimiento de cómo la invasión, las invasiones españolas y en general la conquista mostró una enorme incapacidad para apreciar, respetar, entender las culturas originarias, que de hecho ellos se encuentran en el propio equipo, ellos llegan a laburar ahí por una cuestión, creo que por una relación vinculada a la iglesia además, y tienen inmediatamente un cruce con los integrantes del equipo con el que iban a trabajar, porque ellos dicen, bueno, queremos aprender Tojolabal, y los otros le dicen, bueno, pero ¿para qué quieren aprender Tojolabal? Si igual ellos no se entienden. Nosotros somos formadores, no vinimos acá a aprender ningún idioma. Entonces, ahí hay toda una ruptura de ellos con su propio grupo, con su propia cultura, y se ponen a, o se proponen a aprender el Tojolabal, entendiendo que ese tic, tic, tic era una señal que la propia cultura les enviaba desde adentro, que si tenían que aprender esa cultura, tenían que aprender primero ese nosotros. Y entonces le preguntan a algunos tojolabales con los que tenían alguna relación si le podían enseñar su idioma, y lo primero que les asombra es la respuesta, porque no les dicen ni sí ni no, sino que les dicen, bueno, tenemos que platicarlo con la comunidad. Y recién, un tiempo después, le dan la respuesta, que de hecho es, bueno, esto, nadie nos lo había preguntado, y hay ahí un intercambio de saberes muy interesante, donde ellos dicen, bueno, no solo nos enseñaron su idioma, sino que nos enseñaron algo que va inseparablemente unido a la lengua, que es la cultura. Y entonces, este libro, tic, 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 de algún modo, en este libro, el análisis de la estructura del idioma es un paso inicial, pero también un paso principal para acercarse a toda una cosmovisión o una cosmovivencia de lo que es la cultura tojolabal. Si bien el propio Lenkendorf aclara que no es un trabajo que pertenezca al campo de la antropología, porque él dice, de hecho, nosotros fuimos a ellos como nuestros maestros y no como nuestros informantes, pero en ese aprendizaje de la lengua aprenden la cultura porque, entre otras cosas, dice Lenkendorf, como un buen lingüista, al hablar nombramos las cosas que vemos según las vemos, y por ejemplo, esta cultura, para esta cultura, es una cultura animista, le podríamos decir, donde todas las cosas viven, por ejemplo, incluso los muertos, todo tiene corazón, alma, principio de vida, un monte, un fogón, un objeto, tiene un principio de vida en la cosmovisión tojolabal, y entonces una característica del idioma es que uno chocaría con cierta, con lo que podríamos decir, es muy difícil explicar esto traducido a una cultura de un idioma que no es así, ¿no? Pero hay una ausencia de la estructura sintáctica más característica para nosotros, que es la estructura sujeto-objeto, ¿no? Es algo que quizás podríamos encontrar en el vasco, que es una lengua bastante excepcional, pero en general las lenguas mayas, el vasco, las lenguas australianas, y esto es muy particular, son todas lenguas geográficamente alejadas entre sí, coinciden en esa afinidad a la que nosotros no estamos acostumbrados, que es la pluralidad de distintos tipos de sujetos que se complementan en la misma frase. Entonces, de repente, uno no dice, la forma no sería, me llamó Juan, me llamó Pachi, sino tuve la vivencia de su llamar. O cuando uno dice, los tojolabales no dirían yo te dije, sino yo te dije, tú escuchaste. Ese tipo de estructura, de algún modo, que con relaciones que no son piramidales, donde el sujeto no actúa mediante el verbo sobre un objeto, digamos.
Uh-huh. A ver, estamos hablando de esta población que estaba en lo que era lo que es la zona de México, pero lo que era en la época desde el tiempo de México, Tenochtitlán, ¿no? Y en la zona, creo que frontera con Guatemala, ¿no? Es donde se...
En la frontera con Guatemala, claro. Sí. Y que para nosotros la gran referencia para pensarlo puede ser Chiapas, claro. Porque de hecho muchos de los temas que este libro aborda, de hecho, entre otras cosas, Lenkendorf, bueno, siguió viviendo en México, pero en el 94... se tuvo que ir de esa zona, entre otras cosas acusado de una complicidad con los zapatistas. Muchos de los temas que el libro aborda son temas que luego los zapatistas meten en la discusión política, en la discusión de, bueno, de la organización horizontal, el poder político distribuido entre todos y rotativamente, digo, una comprensión de la vida, de la política, que es contradictoria con lo que prevalece en nuestras sociedades occidentales, liberales, capitalistas, digamos. Es esa cultura milenaria, pero que tiene plena vigencia y por eso que nos ayuda también a entender esa como visión, formas de la política que quizás sí nos resultan más conocidas como el zapatismo, ¿no?
Dani, pensaba ahí si hay algún... estaba leyendo en realidad, puntos de conexión también con la obra de Eduardo Galeano, con lo que hace Carlos, es tan difícil el apellido, Lenkersdorf.
Lenkersdorf.
En uno de los relatos de Galeano, de Bocas de Tiempo, lo cuenta como una especie de anécdota en la cual fue un cura, un sacerdote católico, una de estas comunidades, y hizo que todos los indios contaran sus pecados, ¿no? Y Carlos le iba traduciendo, y los pecados que le confiesan tienen que ver con abandonar el maíz, maltratar el fuego... profanar el sendero macheteándolo sin razón, y que el sacerdote, dice Galeano, no supo qué hacer con esos pecados que no figuran en el catálogo de Moisés.
Tal cual. Bueno, la obra de Galeano, digo, esas lecturas de Galeano están muy influidas por los aprendizajes de Lenkendorf. Algunos, digo, hay varios libros de Lenkendorf. Yo traje este que me parece muy ilustre, porque además se consigue fácilmente, digo, está libre en internet, que es un libro, insisto, con esa excusa de la lingüística, pero que se mete en, bueno, en pensar la filosofía política, las cosmovisiones, la educación. Hay otra anécdota que a mí me gusta mucho. Digo, hay un momento en el cual, bueno, los tojolabales hacen ahí un trato que ellos también le tienen que explicar cosas. Y hay un momento en el cual él cuenta una anécdota de un examen. Digo, le piden que tome examen, pero el examen es, digo, ellos plantean un problema, les plantean un problema, y lo que sucede inmediatamente es que todos los tojolabales se reúnen para resolverlo. Y él, bueno, trae toda una serie de reflexiones respecto de eso, de cómo después le termina explicando que eso en la cultura occidental es extraño. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos el examen desde el individualismo, pensamos el examen desde la competencia, pensamos el examen desde un falso problema, porque digo, lo que el profesor plantea es un problema cuya respuesta ya conoce, y entonces lo que quiere es la repetición de esa respuesta y buscar quién la... Digo, y en realidad los tojolabales lo que dicen es, me plantearon un problema y 25 cabezas piensan mejor que una, y entonces es de vuelta el nosotros, ese nosotros que está desde el principio de la vida, el que busca una respuesta. Yo te diría, mirá, lo más interesante de este libro es todo lo que Lenkendorf recupera del derecho, de la justicia tojolabal. Y ahí hay una, digo, de vuelta, el lenguaje es muy ilustrativo de esa concepción de la justicia, porque, por ejemplo, si hay un delito en la comunidad, la forma en la cual los tojolabales enunciarían esa situación no es uno de nosotros cometió un delito, sino uno de nosotros cometimos un delito. Digo, esa idea de, algo que en nuestra sociedad individualizada sería muy difícil asumir, de la corresponsabilidad, que tiene como resultado, otra forma de abordar ese problema, de un nosotros que no excluye ni destierra, que no pone en un lugar otro al delincuente. De hecho, una cosa que esto también lo van a encontrar afinidad con relatos que podemos haber leído en Galeano, la presencia de las cárceles en estas comunidades es producto de la llegada de la conquista, es producto de la tradición de la colonia. Digo, en esas comunidades no existía la cárcel, en esas comunidades no existe la voz castigo, por ejemplo. Entonces, en Tojolabal, ¿saben cómo se dice castigo?
¿Cómo se dice?
Castigo. Porque es un término de los españoles. Porque no existe la palabra castigo, no existe la palabra juez. Porque hay otra concepción, digo, la concepción de justicia de ese nosotros no es punitiva ni es vengativa, sino restitutoria. Entonces, la comunidad, ese nosotros cometimos un delito, es el que busca una solución, que nunca es la exclusión de quien cometió el delito de su comunidad.
Dani, ¿dice algo sobre las concepciones de la historia, por ejemplo?
No en este libro. Creo que en otros de los libros de Lenkendorf, supongo que sí. No está muy presente en este, pero supongo que está muy marcado también por ese tipo de concepción donde las distintas los distintos objetos, diríamos nosotros, de distintos ambientes y demás tienen vida, digamos. Hay claramente otra composición que piensa los ritmos de la historia, los sujetos de la historia distintos de nosotros, ¿no?
Uh-huh. ¿Y nos puedes contar un poquito más del autor? O sea, ¿de dónde viene? ¿Por qué se metió en estos temas? ¿Con quiénes está vinculado?
Bueno, Lenkendorf falleció en el 2010. Viene de una tradición de la iglesia, era filósofo, era lingüista. Es una trayectoria rara, es una trayectoria para revisar. Realmente, ese encuentro con la cultura tojolabal lo transforma profundamente. Como les decía, es un alemán que había crecido en la Alemania nazi, que había sufrido la Alemania nazi, que estudió idiomas. De hecho, creo que el primer vínculo que tiene con México es para dar un curso de griego, por ejemplo. Y esa decisión de aprender de una cultura que no conocía y que asumía que no podía leer a partir de sus parámetros, que tenía que ser enseñada por quienes la vivían, realmente lo convierte en un tipo distinto de la lingüística, ¿no? Digo, me parece que esa, digo, y después sí, claramente estuvo 20 años viviendo en esa zona, vinculado a esas comunidades, y después siguió el resto de su vida viviendo en México, en el DF, enseñando en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde esta perspectiva que no impone un saber sobre el otro, ¿no?
¿Y el disco, el libro este de cuándo es?
El libro este es una compilación de textos suyos. Hay, de hecho, en el último hay dos capítulos, creo que no fue escrito como libro porque hay dos capítulos que tienen ciertas reiteraciones, esto que les contaba, un capítulo sobre la filosofía, otro sobre las composiciones, otro sobre la educación y otro sobre el derecho. Uh-huh. Entiendo que es una edición bastante reciente, incluso no sé si no posterior a su fallecimiento, por ahí. Sí, mira, acá estoy revisando. Es una edición de el 2020, la que yo estoy viendo, ¿no? Hecha durante la cuarentena, uh-huh, por COVID. Una de las marcas que tiene de la actualidad del libro es que al final de todos esos capítulos aparece hay un textito de presentación también, pero hay un textito de Carlos Babún que se llama Escuchando al Otro a Través de su Cámara, cortometraje zapatista, cine andino y la otra mirada, que es un texto muy breve con el que cierra el libro, donde recomienda algunos cortos audiovisuales para conocer esta cultura también, en la línea con el trabajo de Lenkendorf.
Y se puede, bueno, ahora ya mismo se murió de ganas de ir a conocerlo, está el trabajo publicado, ¿no?
Lo googleás, sí, lo googleás o lo buscás en cualquier buscador que no tiene por qué ser Google, sí. Ponés tic, tic, tic con K,
lo encontrás
y seguro
al toque,
te aparece ese libro.
Al toque te sale, ¿eh?
Está subido aparte de Nisu, así que es de fácil lectura y de buena calidad. Tic, 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 reflexiones sobre el nosotros tojolabal. Bueno, gran trabajo para el día de hoy, Dani, y... volviendo también a salir un poco a recorrer América con trabajos de afuera, así que nada, buenísimo. Y bueno, 12 de octubre no es casualidad, ¿no?
No es casualidad.
Dani, buena semana, nos vemos el martes que viene.
Nos vemos el martes que viene, un abrazo para todos.
Abrazo, Daniel Baden, como todos los martes aquí en el aire de Futura.